Bueno, aquí se expuso el problema, digamos, entiendo que fue una ampliación del problema que en su momento presentaron los papás y mamás de los alumnos y alumnas que quedaron fuera de la EPET 2 y de la EPET 21. Los concejales, con muy buen criterio y con amplitud de espíritu, digamos, recibieron a los papás y las mamás, nos invitaron también a las distintas instituciones que intervenimos, y desde luego fue un debate muy enriquecedor sobre la problemática en particular. Eso en términos genéricos, generales, digamos. En términos más puntuales, se trabajó básicamente sobre la propuesta de la Defensoría del Pueblo, que tiene que ver con la creación del anexo, que está en sintonía perfectamente con otra propuesta que se presentó en ese momento. Por eso digo, hago ese orden, primero fue la nuestra y después vino la de la EPET 12 en esta reunión, que fue presentada hoy, que tiene que ver con justamente la creación de un anexo, ya con toda la demanda técnica de espacio, de lugar, de materiales, de equipamiento de talleres y de cargos docentes, de cargos auxiliares, etcétera, etcétera. Básicamente lo que se trabajó es resolver la situación coyuntural con la creación de un anexo, que fue una medida, un remedio similar al que se aplicó en 2008 con la creación del anexo que después fue la EPET 21. Digamos, el remedio es similar, aunque con algunos matices. De hecho, nosotros hemos planteado algunos matices en el documento. Y la cuestión de fondo, porque la cuestión de fondo es que se necesita otra escuela técnica en San Martín de los Andes, eso es claro para todos, y no son cuestiones contradictorias, simplemente son cuestiones de pasos. Está claro que la primera incursión política, entre comillas, que hay que hacer es la creación del anexo, y al mismo tiempo plantear la necesidad de la creación de un nuevo colegio técnico.
Desde la Defensoría del Pueblo y el Ambiente, esto es lo que se ha solicitado a provincia, puntualmente la creación del anexo como solución coyuntural hasta tanto esté la cuestión de fondo.
Nosotros hemos planteado concretamente, con fundamentación, por qué debe crearse un anexo, en qué condiciones debe crearse ese anexo, reuniendo incluso la característica de que tenemos solamente dos escuelas técnicas y que el ciclo básico de las escuelas técnicas es común, por lo tanto el anexo podría ser común a las dos escuelas técnicas, administrado por una sola de ellas, de manera tal de no duplicar ni confundir esfuerzos. Esta es la respuesta a la situación coyuntural. Esa respuesta, al mismo tiempo, no es tan así que no sirva para el año que viene, como algunos piensan. ¿Por qué? Porque si el anexo está creado, el próximo año ese mismo anexo también recibe alumnos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, en realidad es una respuesta que permite ir resolviendo situaciones. Lo que también es cierto es que el punto focal es la creación de una nueva escuela técnica. Y en nuestra prestación lo que estamos diciendo es que se tome como antecedente la creación de este anexo, tal cual como fue el de la EPET 21, para que en el futuro mediato ese anexo se transforme en una nueva escuela técnica, o en su defecto sea subsumido por la EPET 21. ¿Por qué? Porque la EPET 21 hoy no tiene edificio propio y dentro de algunos años lo va a tener en breve, digamos. Entonces, esto es la cuestión, ¿no?
¿Contempla la solicitud de la Defensoría el tema de tiempos, de plazos? Me refiero para que esta solución coyuntural no pase a ser indefinida, digamos, más allá de la solicitud, me imagino de que tiene que ser resuelta en el corto plazo, ¿no?
Hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta cuando vos hablás del aparato educativo.
Muy grande y engorroso.
Claro, no, pero más allá de eso, el aparato educativo tiene una administración de la educación, que es la administración del gobierno de la educación. Sí. Esa administración tiene tiempos que por otra parte están reglamentados más allá de los tiempos políticos, sí, que son otra cosa. Entonces, como nosotros sabemos desde la Defensoría que esos tiempos difícilmente puedan resolver la situación.
Los administrativos.
Claro, los políticos asumimos que lo van a asumir. Los administrativos implican un procedimiento. Entonces, como sabemos que difícilmente el anexo esté creado antes de fin de año, sí, lo que proponemos de la Defensoría es, como todos los alumnos y alumnas deben estar escolarizados, no pueden no estar escolarizados, más allá de que ahora haya algunos inconvenientes, que en algunos CPN le dicen, no tenemos lugar. Deben tener lugar, a partir del 31 de octubre, deben tener lugar. Como sabemos eso, lo que le estamos proponiendo al Consejo Provincial de Educación es que haga lo siguiente, que tome las preinscripciones, los chicos que quedaron afuera, sí, de las 12 PET, como preinscriptos.
Bien.
Cuando se abra la ventana de pases, que se abre el año que viene, cuando se abra esa ventana de pases, que los chicos que están preinscriptos puedan decidir su pase. Si se quieren quedar en el CEPEN donde quedaron inscriptos,
continúan ahí.
Continúan ahí. Pero si quieren, como pretendían pasarse a la EPET ya están prescriptos en el anexo.
Por el anexo nuevo.
¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la inteligencia de esa solución? Que vos no le ponés plazo. Es decir, le estás asegurando que cuando se cree el anexo, que puede estar creado, suponete, en abril del año que viene, vamos a suponer que es posible, en abril del año que viene, en abril del año que viene los chicos pueden pasarse a la EPET. ¿Se entiende?
O sea, podrían empezar cursando en un CEPEM y llegado el caso, si así lo deciden, y está el anexo, pueden
pasar. Naturalmente que no es la mejor solución, porque hay una cuestión traumática que tiene que ver con que el chico empieza con un tipo digamos, de materias y por ahí puede tener otra. En fin, eso es cierto, no desconocemos que esa es una situación, digamos, traumática, pero es dentro de lo malo, lo menos malo, ¿se entiende lo que decir? Es la oportunidad de que puedan pasar, ¿sí?
Salimos del tema de lo que tiene que ver con educación, perdón, puntualmente con lo que tiene que ver con las EPET. Seguimos dentro de educación porque también hubo otra nota que salió de la Defensoría del Pueblo Ambiente que tiene que ver con la cuestión estructural edilicia de los edificios de San Martín de los Andes. Edificios escolares.
Claro, no solamente con la cuestión edilicia. Yo te diría que la cuestión edilicia está contenida en el documento que se hizo en su momento por la emergencia educativa y nos remitimos a ello. Nosotros hicimos una presentación medular, se la hicimos al ministro de Educación, a la ministra de Educación y a el Consejo Provincial de Educación. Medular en el sentido de la cantidad de días de clase efectivos que tienen nuestros alumnos y alumnas en San Martín de los Andes.
Sí.
Naturalmente, nosotros somos un organismo público de San Martín de los Andes. Nos ocupamos de los derechos de los papás, de los mamás y del interés superior del niño y de los adolescentes de San Martín de los Andes. Pero por carácter transitivo, esto involucra a toda la provincia, porque las clases son iguales en toda la provincia. Entonces, lo que estamos planteando allí es, con fundamentación, con datos oficiales, estos no son recolectados por nosotros, son datos oficiales pedidos al Consejo Provincial de Educación, estamos diciendo cuántos días de clase firmó la provincia que iba a prestar y cuántos días de clase efectivamente se producen. Y al mismo tiempo le estamos diciendo qué entendemos por día de clase, porque en el medio de esa situación están las jornadas institucionales. Y nosotros no estamos en contra de la capacitación y de la jornada institucional, de ninguna manera. Pero lo que sí sabemos es que por ley la jornada institucional no es un día de clase de prestación efectiva en el aula. Lo que nosotros le estamos diciendo al Consejo Provincial de Educación es, señor, señora, usted firma una determinada cantidad de días de clase que no está prestando como servicio educativo, es decir, con el docente o con la docente en el aula, porque eso es lo que dice la norma. Entonces, lo que estamos diciendo es, ¿qué va a hacer para cumplir con ese objetivo? Esto que estamos haciendo es, casi te diría, preventivo. ¿Por qué? Porque sabemos, por una cuestión física, que por más que hayan decidido extender una semana más la cantidad de días de clase, cosa que creo que ya está resuelta, eso no resuelve el problema de fondo, que son la cantidad de días perdidos, que son alrededor de 24 o 25. Lo que estamos haciendo es plantando, si me permitís la expresión, tal vez no sea feliz, pero me parece que es muy gráfica, estamos plantando una bandera. Estamos diciendo, lo que ocurrió este año, lo que ocurrió el año anterior, lo que ocurrió el año anterior, no puede volver a ocurrir. Si usted firma 180 o 189 días de clase, preste como servicio educativo 189 días de clase, más allá de que siempre hay imponderables, más allá de que siempre te puede agarrar una nevada tal que vos tenés, ¿me explico? Pero esos son imponderables, no puede ser parte del sistema el hecho de no prestar los días de clase que vos te vos te comprometés a prestar como servicio educativo. Esto es básicamente la presentación que hemos hecho y que incluye una serie de acciones, de recomendaciones sobre el tema de los cargos docentes en cuanto a las suplencias, porque hay serios problemas con las suplencias. Desde luego nosotros no somos el sindicato educativo, no somos ATEN, no somos el gobierno provincial, tenemos claro cuáles son nuestras limitaciones, nosotros no decimos que vulneren el estatuto, ni que se vulnere la ley de educación, ni mucho menos, todo lo contrario. Decimos, respétese el estatuto, respétese la ley de educación, como nos corresponde como institución pública. Lo que decimos es que metodológicamente hay aspectos que deben tal vez reinterpretarse.
¿Que se reinterprete el tema de la suplencia puntualmente o que se garanticen las suplencias?
No. Muchas veces ocurre que hay una suplencia por una licencia X, nosotros no nos metemos con la licencia, es un derecho del trabajador. Hay una suplencia y por la metodología de cobertura de ese cargo, el cargo no se cubre y queda semanas sin cubrirse. Bien. Entonces lo que nosotros decimos, revise esa situación, le damos algunas recomendaciones para revisar esa situación, algunas recomendaciones que surgen a partir de las consultas, no es que nosotros nos iluminamos, sino son consultas a las personas que están permanentemente con este tema, surgen esas recomendaciones y le decimos, fíjese si usted puede hacer esto, porque de esta manera tal vez estaría resolviendo el problema que tenemos ahora con las suplencias no cubiertas.
Bien. Por último, Fernando, tienen una actividad, convocan a una actividad hoy en el municipio, tiene que ver con justicia, ¿no? Justamente con el asesoramiento de la población, podríamos decir.
Claro, es quiero decir lo siguiente, es una actividad conjunta, no es una actividad de la Defensoría, es una actividad del municipio a través de la Secretaría de Gobierno y de la Defensoría. Bien. Que hemos coadyuvado para que esto se haga. ¿Qué es básicamente? Es una actividad en la que están invitados todos aquellos que quieran participar, porque es de libre acceso, se hace a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples del municipio. Es organizada con la Oficina de Justicia, que es el corazón de esta actividad, porque nosotros somos de alguna manera organizadores, pero los que ponen la inteligencia de esta actividad es la Oficina de Justicia o la Oficina del Poder Judicial, a través de la doctora Sosa Rogido y sus colaboradores. Ellos son los que realmente llevan adelante la jornada. ¿Con quién? Con la presencia de un representante del Ministerio Público de la Defensa, esto es un defensor, con la presencia de un ministerio, del Ministerio Público Fiscal, esto es un fiscal o una fiscal, y con un juez de garantía. ¿La idea cuál es? Que la gente, que el público, que los vecinos, las vecinas, puedan tener acceso a información de cómo funciona la justicia, de cuáles son sus derechos respecto frente a un hecho que involucre una acción penal, que tengan en claro cuál es el procedimiento, que tengan en claro o que entiendan por qué hay prisión preventiva, sí, prisión preventiva, no, este debate permanente, aquello de la puerta giratoria, que se puedan hacer las preguntas que quieran hacer. ¿Y en qué está fundado esto? Bueno, está fundado en una serie de situaciones que hemos vivido los sanmartinenses que han sido muy traumáticas. Y por lo menos es, al tiempo de desacralizar la institución judicial, es decir, es una institución del pueblo para la gente.
Desmitificar algunos procedimientos.
¿No? Desmitificar algunos procedimientos, que la gente los conozca, que no se mueva, como, digamos, no se sienta movido por la ignorancia más que por el conocimiento de cuáles son sus derechos.
Porque muchas veces el tema de la justicia no se puede analizar desde el sentido común, tiene sus vueltas.
Bueno, el sentido común siempre está presente, pero lo que sí es cierto es que la justicia tiene determinados procedimientos y regulaciones que no todo el mundo las conoce y que muchas veces opinamos desconociendo esto, lo cual no invalida el sentido de justicia que cada uno tiene, porque las regulaciones son regulaciones, las normas son normas, pero el sentido de justicia es un sentido moral, ¿sí? Que está en cada uno, que es una cuestión individual de cada uno. Esto no quiere decir que haya contradicción, a veces sí la hay, pero no quiere decir que siempre haya contradicción. Lo que ocurre es que cuando vos tenés una idea de lo que es la justicia, esa idea de la que es la justicia, luego tiene un procedimiento, tiene una norma que lo regula. Entonces, lo que la gente percibe es su sentido de justicia, pero desconoce la norma o desconoce el procedimiento. La idea de esta jornada es acercar las dos cosas, que las dos cosas puedan conocerse.